Cultura, necesaria como el pan de cada día.
Cultura necesaria.
Cultura.
Otra vez, los boliches nocturnos.
El tema de... Te persiguió durante casi... Bueno, te persiguió, no sé si es la palabra, te acompañó durante toda la vida. A veces ocurre que...
¿Los boliches?
Claro, que un cantante dice, bueno, sí, me gustaría que descanse un poco, se lo vuelven a pedir. No. En tu caso escribiste mucha poesía, pero uno no sabe lo que escribe que va a quedar y que la gente se apodera de él, ¿no?
No, jamás. Y a veces queda lo peor, porque hay gente que sufre mucho eso. Osiris Rodríguez Castillo, por ejemplo, sufrió el malevo hasta el último día. Porque había escrito sobre ese Cusco. Lorca con La casada infiel. Y yo que la llevé al río creyendo que era mozuela. Lo peor que escribió en su vida. Ella es lo que más lo acompañó. Y así... No, en este caso, Dios ha sido piadoso conmigo y me ha acompañado a los boliches, sí. Pero me ha acompañado a los boliches hasta señores que se enojan, como en una oportunidad, en un lugar, un señor, el Pepe Veneno, estaba presentando un espectáculo y presentó los boliches, y el autor, Nacho Suárez, gran amigo, hermano, bla, 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 y había un tipo que me miraba mal, y al final digo, usted es un atrevido, ¿cómo va a permitir que digan eso de usted? Yo soy un atrevido, sí, pero no sé por qué me lo dice ahora. Pues, ¿cómo va a permitir que diga que los boliches es suyo? Dice, si todo el mundo sabe que es de Cita Rosa. Pero me ha acompañado, sí, claro. Me ha acompañado, sí. Me ha acompañado y me ha hecho recordar que sé de la soledad con y sin alcohol. Y sé la diferencia, como decíamos hace un rato, que hay entre la soledad y la desolación, que es una de las fronteras que algún día vamos a tener que hablar más profundamente sobre el tema del suicidio en esta post pandemia, ¿no? Entre la soledad y la desolación. Yo pasé de una soledad maravillosa a una desolación terrible cuando quedas prisionero de tus circunstancias. Y acá viene de nuevo entonces la filosofía, ¿no? El hombre y sus circunstancias. Que no es lo mismo cuando tenés un dolor en el alma que cuando, porque la vida es una fiesta, pero a veces me da un poquito de vergüenza volver a decirlo cuando hay gente que no está participando de ninguna fiesta y que la vida, en vez de ser una fiesta, es un desastre, es bella y terrible. Entonces la parte bella sigue siendo una fiesta, pero la parte terrible sigue siendo terrible.
Este fue un tema que compusiste. ¿Recordás dónde? ¿En un boliche? ¿En tu casa? ¿En qué situación?
Sí, era una barra fantástica. Era una barra fantástica que nos reuníamos en lo del Chino Fong con Juancito Capagorri, con los pintores de la época, Jorge Montiel, con qué sé yo. No quiero empezar a recordar porque se me va a olvidar alguno y me daría mucha pena. Y porque además no tendríamos programa para tantos, porque era Montevideo así. Eran los boliches, eran las peñas. Te ibas de una casa a otra a seguir chupando con los amigos. 20 tipos, 15. No es vamos a lo de fulanito. No tenía celular para llamar si se podía ir. Se podía ir, ¿me entendés? Había una casa, la del Chino, taller de pintura, donde había como los refugios de montaña en Montevideo, en Minas y Mercedes, por ahí. Entrabas a la casa, a la izquierda estaba el taller, seguías al fondo, y había una bandeja grande con papines y salsas, de tal suerte que a cualquier hora de la madrugada que llegaras tenías para comer. Y después se reponían como los refugios de montaña. Después traías papa al otro día para que otros hicieran lo mismo, ¿viste? Y vino lo que hubiera para tomar. Es decir, eran casas abiertas. Imagínate dejar la casa abierta. Ahora no te queda ni un papín.
O sea que casi lo escribiste con gente, rodeándote.
Sí, pero fundamentalmente con Yamandú, un día veníamos de una reunión y se quedó mi casa. Yo vivía en Carrasco con mis viejos, en la calle Córcega. Y igual tenía un burinazo maravilloso en el Hotel Colón, donde entre otras personalidades nos cebó mate el expresidente de Bolivia, Siles Suazo, y otras que entraban y salían porque era aquella América de aquellos años, ¿no? Brasileros, peruanos, la gente a la cual no le preguntaba de dónde venía ni quién era, qué te dejaba. Y entonces que se quedó en casa esa noche, se quedó 3 meses. Entonces hicimos el disco ahí, Poeta al Sur. Y Los Boliches fue el primer tema que salió.
Y fue el tema que...
Que quedó. Creció y proyectó sombras sobre las otras.
Claro. Así y que además tenés muchos intérpretes que lo hacen.
Sí, ¿no? Muchos, sí. Y ahora surgió la idea de hacer ese disco que fue... como decía en la presentación, una especie de nexo entre el canto popular y el tango, hacerlo ahora, ese disco Poeta al Sur, editado en el 72, del siglo pasado, con artistas actuales. Y me pareció genial la idea de poder hacer eso, con artistas de ahora, con jóvenes de este tiempo.
¿Por qué una relación tan especial con los hoteles también?
Porque soy pasajero, porque somos pasajeros, porque tuve casas y ya no las tengo, porque perdí propiedades, diríamos, ¿no? Mis casas las he perdido, la vida me los ha quitado, no, me las ha transformado. Y después de haber tenido casas muy grandes, patios muy ricos, llenos de aromas y de frutos. Todos venimos de alguna manera de la patria común de nuestra infancia. Tenemos elementos comunes. La poesía, de alguna manera, es un vínculo que nos une con esa infancia. Y luego, sí, muchos hoteles. Pero ahora estoy viviendo mi exilio vertical en el Salvo, en el Palacio Salvo. Sí. Aquí está en un libro.
Estás en la tapa, sí, ahora, es un clásico de,
sí,
de, bueno, del palacio y hasta de las visitas cuando se hacían.
Y lo que decíamos con Horacito Ferrer, de decirle, yo era el Salvo para él. Marcelo Carrasco dice eso y lo recuerda, así que yo soy el Salvo, será por lo viejo y arruinado. y mi amigo Horacio Ferrer era el Alvear, ¿no? Nada más. Más elegantón y decadente. Y bueno, y así...
Y se dio.
Así fuimos. Así nos
es un mundo el Salvo.
Es,
¿no?
Un mundo, sí. ¿Eh? Sí. Es un mundo el mundo.
Sí.
Es un mundo el mundo. Y cada pueblito, cada casa, cada edificio, y el Salvo, más quizá que otros, es una especie de escenario, ¿no? Donde el mundo se refleja y se proyecta. Bueno, estoy aburriendo mucho.
No.
Ya está.
Nacho, y tu forma de vestir, que nota se te ha comparado, siempre se hace referencia a un dandy uruguayo, ¿no?
El último dandy.
Se te identifica, es difícil imaginarte que no estés vestido con corbata, traje, gorro, probablemente, pañuelo, ¿no?
Los gorros son más de los tacheros. Esto es un sombrero gardeliano.
Es un sombrero.
Es un gacho.
Sí, no es un gorro. Vamos a corregirlo. ¿Fue algo que se fue dando o lo buscaste?
No, se fue dando en la medida en que nosotros en aquellos... Claro, como yo te decía, no tenía el déficit de rol, como dicen los franceses. No era alto, no tenía voz microfónica. No tenía nada de lo que pedían. No era... hijo de, ni nieto de, porque además hay dinastías en los medios de comunicación también, sí, como lo hay en la política. Tenía que ofrecer...
Había que vestirse bien, decís.
Había que vestirse bien, había que homenajear al oyente, porque el oyente no es un ser que se le maneja como se quiere, sino que es un ser humano que uno tiene que estar muy agradecido porque está ahí, muy agradecido. Entonces, si yo te voy a esperar, me baño, me afeito, me peino, me visto para esperar. Nosotros, yo sé que muchos amigos y amigas que están escuchando el programa se van a identificar mucho con esto que estoy diciendo. Nosotros somos generaciones que nos vestíamos para venir al centro, que nos vestíamos para ir al cine, que nos vestíamos para ir a una confitería después con nuestra familia, ¿me explico? Entonces, uno se vestía para los demás. Tampoco es cierto aquello de que las mujeres se vestían para las mujeres. Nos vestíamos para los demás, para una sociedad que además creía en la estética y creía, como yo todavía sigo creyendo, que hay un vínculo entre la estética y la ética. Entonces, me he visto para ti. Me he visto para estar, para presentar lo mejor de mí, sea mi mejor pañuelo o mi mejor jabón, yo qué sé. ¿Me explico?
Sí. Y quedó.
Y quedó y se fue creando como un personaje.
También.
Se fue creando como un personaje. Y bueno, y de la misma manera como acepté que había un Nacho que no estaba en el Ignacio Suárez de la cédula, acepté que había otro tipo que aparecía ahí, que a la gente, a algunos le gustaba, a otros no. Y que eso me hermanaba con la gente. Es decir, sentía que era como una especie de homenaje que yo le estaba haciendo. Y era lo que quería hacer, eso. Nada más.
Nacho, ¿y estás por publicar otro libro? Dime.
Y debería publicar otro libro porque ya sería época, porque hay muchas cosas escritas, qué sé yo, porque uno no escribe por decisión, no escribo por decisión, ni publico por decisión. Escribo porque no tengo más remedio, yo qué sé. De la misma manera como me quedé pensando respecto a la facilidad de la palabra, yo jamás lo he sentido así, por el contrario. Mucha gente no tiene ni idea lo que cuesta encontrar una palabra, esa que estás buscando. Y es un desafío para con uno mismo, ¿no? Cuando uno acepta la profesión como eso, como decíamos hoy, como un compromiso contigo, como un compromiso contigo, es decir, no para quedar bien con los demás, ¿me explico? Porque una cosa es homenajear a los demás y otra es quedar bien con los demás, querer quedar bien, esa es otra historia. Cumplir las reglas de una academia que dice que en 15 días podés ser famoso y que te adoren, y no es lo mismo. Hay gente muy admirada que no es querida. Hay gente muy querida que de pronto no es admirada porque además quizás hasta desconocen sus capacidades y sus virtudes. En fin, por eso es tan bella y tan terrible la vida, ¿no?
¿Podrías elegir un poema, un relato de carta, algo que puedas compartir con nosotros?
Sí, con músico, claro. Desde el Hotel Cervantes, que Borges me dijo que lo prefería porque se encontraba con aromas de su infancia que ya Buenos Aires no tenía, hasta un poema al Chino Fon, Pilar González, a Flaco Alfredo, por ejemplo. Y Flaco Alfredo, es decir, Alfredo Zitarrosa, es el que está cantando de fondo. Y llega Flaco Alfredo con tu traje cruzado y tu corbata, con tus lentes, los de mirar de adentro el alma de las cosas, con tu cara indiada de cejas ondulantes, con tus manos gorrionas en el aire, con tu negra cabellera engominada. Vienes por noches gastadas de alcoholes y palabras fraternales, de sueños compartidos y de lunas altas, agrisadas en humos de cigarros, ayer ensangrentadas por la España herida y luego por esta y otras patrias. Vienes flaco entre azules overoles y panes y pancartas, entre vientos y banderas, muchachos y muchachas, vienen contigo maestros, panaderos, pescadores, oficios de la vida pobre, los cantores, los poetas, las guitarras. ¿sabes? Todavía hay tanto frío en el mundo que da lástima, que da vergüenza ajena o propia, que sigue dando rabia. Hasta que llegas con tu dura ternura cual Dios manda, recordando que solo desde el pie crece la planta. Por eso, en este tiempo de entreveros, de fichas y barajas, de espejos de colores, de luces buenas y de luces malas, es tu voz por nosotros la que canta, profunda y clara de cantor. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor.
Bien. Bueno, muchas gracias por la compañía hoy, gracias, Nacho. Te agradezco mucho tu tiempo.
Gracias a ti. Si me hubieran dicho que uno de los premios, los regalos de cumplir los años que cumplo, que son ni más ni menos que 77, porque nací en 1944 del siglo pasado, hubiera valido la pena vivirlos hasta llegar acá. Muchas gracias.
¿Y sale un festejo íntimo y de noche?
Sí, va a salir, sí. Y el domingo el reencuentro con la familia.
¿También?
Sí, claro.
Gracias.
Bueno, gracias a ti.
De papel, los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan, y el destiempo les duele en la sangre, laberintos de mar, el amor. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá.
El saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.